La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora... abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Pues contento. Bienvenido. De veros, como siempre.
Así. Oye, ahora que estábamos escuchando a James Brown, que es el protagonista de tu careta, James de la sección. Mírale. Tú has contado muchas veces que James Brown, porque además lo viste tú en directo, a veces estaba invitado a un concierto, se iba del escenario y hasta que no le comprometían más pasta ahí entre bastidores no volvía a cantar. Eso está muy bien figura.
Eso me contó uno que organizaba conciertos, que dice, pero este hombre ¿dónde se ha ido? Y tal, que es que no vuelve, ¿no?
A negociar.
Y tenía una maleta allí y decía $5,000 más o no.
Se ha ido a negociar.
O no vuelve al
escenario. Bueno, pues a pesar de eso, o además de eso, a James Brown le llamaban, bueno, el padrino del soul, muy bien, pero también era conocido como el tío más trabajador del mundo del espectáculo. ¿Sabes por qué? Porque escribió más de 5.000 canciones.
Joder.
O sea, que tenía una parte currante, que a lo mejor en el escenario pues no se notaba tanto cuando hacía esas cosas.
Sí, era grande en el escenario, ¿eh?
Pero más de 5.000 canciones.
¿Cómo
¿eh?
Se pueden escribir más de...? Pero, o sea, solo se dedicó a eso desde que nació.
Claro.
Pero
claro,
vamos, lo veo. Claro, antes de mamar le veo escribiendo canciones.
James Brown no pudo seguir con sus estudios y tuvo que dejar el instituto antes de cumplir los 14 años. Pero no es el único caso. Otro gran genio musical, que es Thelonious Monk, dejó también los estudios muy, muy prontito.
Como era el señor Monk.
Y todo piano, esto, sí. La figura de estos dos gigantes de la música, su historia, su papel en la sociedad, como artista, su color de piel, todo eso está relacionado con la primera película de la que hoy vamos a hablar. Que es una película que el otro día nos comentó nuestro filósofo, José Caro Ruiz, que no está en los cines, que está en Amazon Prime, que tenía varias nominaciones a los Oscar, se titula American Fiction, y cuenta la historia de Thelonious, un novelista frustrado, harto de que en la ficción y el entretenimiento se represente a los negros con estereotipos, con clichés así pues como ofensivos, ¿no? Decide escribir, utilizando el seudónimo Monk, un libro negro, entre comillas, lleno de estereotipos que lo va a conducir al éxito y al mismo tiempo lo meterá de lleno en la hipocresía que él mismo critica.
Are those human remains? You guys have a permit for that?
Shut the fuck up, Philip.
Cliff, you don't talk to me like that.
You want me to beat your ass?
I'm just
fuck out of here, Philip. I will eat your sweater vest for dinner.
¿Te ha gustado este American Fiction?
Sí, me gusta mucho.
Los garros y ojos muy buena, tenéis que ver.
Es muy divertida. Es muy amarga y es muy, muy lúcida. Y es una pena, es que esta peli se me había pasado, la vi en Amazon.
Yo no la vi.
Pero no
todavía.
Se me había pasado, es que no se estrenó en los cines.
No.
Fue directamente a las plataformas. Y luego le dieron el Oscar al mejor guión, estaba nominada también como mejor película. Y digo, ¿y cómo ando viendo yo chorradas continuamente? Y la película más... o una de las más interesantes del año es cómica y el argumento me parece de un genio lo que contaba, un tipo que negro pero de una familia burguesa, son médicos toda la familia, un padre suicida y que escribe como Dios y tal, pero es un fracaso absoluto todos sus libros porque lo que se espera de un escritor negro es que, pues eso, que sea ácido, corrosivo, que utilice todos los tópicos.
Mucho sexo.
Estereotipos, crímenes, ¿no? Y este hombre no, pues no se come una rosca con su gran literatura, ¿no? Y decide caer en la tentación de escribir con seudónimo un libro como los de esta, que él detesta, esa literatura, ¿no? Y los prototipos, y resulta que es un éxito impresionante. Y Hollywood lo adapta, le paga aún, porque es como el más salvaje uno, pues eso, que cada... en cada línea tiene que aparecer la palabra joder y putos blancos y todo eso, o sea, respondiendo a todos los clichés.
Tópicos, todos sabidos y por haber.
Pero fijaros cómo es la historia, ¿no? Este tío aterrado y apuntándose, bueno, no voy a contar la peli, pero que el éxito le viene muy bien. Descubre lo que es el éxito con algo que desprecia con una escritura y una galería de personajes, una fraseología con el argot de la calle, ¿no? Y dices, es muy divertida y muy inteligente. Y está fantástico un actor que se llama Jeffrey Wright, ¿no?
¿Dónde lo hemos visto? ¿En qué otras películas, digo?
No estaba, ¿sabes?, en Casino Royale, en Quantum
pero
of Solace.
¿Es un secundario? Sí, ¿no?
Sí, papeles de secundario. Y estaba formidable en una serie que yo adoro, que se llama Boardwalk Empire.
¿Ah, sí?
Pues era, he visto. ¿Cuál era el malo más malo, el predicador, que es un traficante de heroína al mismo tiempo.
Sí.
¿Te acuerdas?
Ah, vale, ya sé quién es, sí.
Un liante.
Bueno, es una serie maravillosa.
Importante, la serie es formidable.
Serie,
sí.
Serie oscura, pero
pues,
oscura, ¿eh?
Sí, sí. Pues este es Jeffrey Wright. Y ya te digo, el otro día, viéndola en mi casa, me partía de risa y diciendo, y como no haberla visto hasta ahora, cuando mi profesión, o una de ellas, es la de crítico de cine, pues no me habían avisado, ¿no? Me contó un amigo que estaba en Amazon y me dijo, tienes que ver esto, ¿no? Y pues hagan la prueba, yo creo que se lo van a pasar.
¿Pero fue directo a pantalla? Es que no llegó a pantalla grande, ¿no llegó al
cine?
No,
no preguntes qué misterio hay, no sé qué pasen ya de los cines y estas cosas, y además, no, ya directamente para... Terrible error, yo creo, sí. Sí. Y luego dices, bueno, pues la gente que no tenga plataformas, porque no todo el mundo tiene esto, ¿no? Pues, pero es muy, muy recomendable. Y aunque haya pasado mucho tiempo y tal, pues yo creo que tenemos que comentar esto.
Sí, ya lo creo. Me está pasando una cosa muy curiosa, escuchando a Carlos, ahora con lo de qué horror lo de los cines y tal, que comparto absolutamente. O acabas de decir, yo soy crítico, mi profesión es crítico de cine, pero eso, lo voy a contar a los oyentes para que lo sepan. El próximo día 27 sale a la venta un libro con el sugerente título de, no sé si me explico, Carlos Boyero, o Carlos Boyero, no sé si me explico, que es un libro que han escrito en colaboración con Borja Hermoso y donde, bueno, pues es un chute de Boyero en estado puro, ¿no? Y todo esto, o mucho de esto que acabamos de comentar, la querencia por la música negra, el detestar lo de los círculos intelectuales, los clichés y tal, esto de las salas de cine. Bueno, está todo ahí, pero yo creo recordar, porque ya me lo estoy leyendo, yo lo recibí anoche y tengo ya la mitad comido, que en un momento dado dices, no, yo no soy crítico. Yo soy una persona que da sus opiniones sobre el cine, sobre la vida, que no pretende tener razón, pero cuenta las cosas como las ve y como las siente. Los críticos son otra cosa. Y eso que ya lo hablamos a propósito del documental sobre tu vida, bueno, pues me llama la atención y ya está, ¿no? Pero hablaremos un día, con Borja y contigo de esto. No quiero hoy hacer...
El título os gusta, ¿verdad?
Sí, porque es muy tuyo.
Sí, pero cuando lo repito muchas veces... Mal negocio para la persona que tengo enfrente.
También
si
podría
tengo,
ser.
Si tengo que decirle, no sé si me explico. No sé si me
también
explico.
Podría
no,
ser.
Piensa
también
que peor sería ser... decir, no sé si me has entendido. Siempre
no sé,
claro,
decir,
no
claro,
sé si me explico. Claro,
bueno, pero
también podría ser un tal Boyero, ¿eh?
Sí,
porque
también podría
el un tal lo aplicas.
Así.
Pues mira, el libro de.
Lo
no
que
sé
no
si
tengo
explico,
claro es si ¿qué? El personaje, al final lo explico. ¿Me cae bien o me cae mal? Porque paso por tan... Soy tan ciclotímico conmigo mismo.
Pero Borja Hermoso en el prólogo distingue entre el Carlos y el Boyero.
Sí.
¿Tú tienes pues, clara esa separación también?
Ahí puede ser que tenga varias caras, pero yo creo que se parecen
siempre.
Mucho.
Sí, sí. Pero no son lo mismo.
No.
No son lo mismo.
Por ejemplo, hay una cosa llamada... ternura que yo manifiesto cotidianamente con la gente que me cae bien y con los niños concretamente, mucho. Y el otro no se permite esas cosas. Tiene arrebatos de ternura, pero no es su constante, ¿no? Pero a mí todavía no lo he leído porque me da vergüenza.
Yo estoy en el capítulo de la música ahora mismo. Estoy en la página 83.
Sí.
Estoy en el capítulo de la música, de la importancia de la música, la importancia de los libros. Hay un capítulo de Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sí. Se titula, que está muy bien. Sí. Ahí está, estoy todo un compendio de muchas cosas que la gente querrá saber y refrescar en su memoria. Bueno, está muy bien.
¿Has aguantado hasta la página
83? No, he aguantado, no, es que no me he dado tiempo de más. En el metro de ayer, es que haya aguantado, de ir a casa, es que yo he ido vuelta devorando a la radio, son las 83 páginas que me ha dado tiempo de leer. Yeah.
¿Y has preferido no revisar, Carlos?
No. Bueno, lo íbamos pasando y tal, pero tengo, con lo exhibicionista que soy, también soy pudoroso.
Carlos y Boyero.
Sí, claro. Pero cuando veo ahí a ese señor, ese careto y tal...
Está muy bien la foto, ¿eh?
Eso está muy así, bien.
Esto es, ya, esto es en la Academia, ¿no? ¿Puede
no,
ser?
No, es en la Filmoteca.
En la Filmoteca, en la Filmoteca. Y está muy bien, la foto muy chula.
La foto sí, me parece, el papel es muy bueno, está muy bien editado, entonces no tengo que leer ya. A ver si...
Oye, ¿vas a ir por San Jordi a Barcelona? ¿Lo sabes? ¿En la promoción?
Supongo. Voy a estar bastante tiempo con eso.
Eso te encanta, ¿no?
Joder.
Entrevistas y explicaciones. Bueno, pero está muy bien. Son conversaciones, hombre.
Sí, me voy a repetir más que las maracas.
Si vas el 23 de abril por San Jordi, coincidiremos porque ese día hacemos la ventana en Barcelona en mitad de la calle.
¿Ah, sí?
Sí. O sea que ya veremos, ya haremos planes de si estamos ahí todos y tal.
Estaría bien.
Pero yo te voy a regalar otro libro. Que además que
joder, qué bien, siempre me regalas.
No, coño, cuando caen cosas, ¿verdad, Rafa? Que nos queda. Esto es para Boyero y lo guardamos. Sí. Son las memorias de Werner Herzog.
Un personaje curioso.
Curioso,
¿no?
Pero
fíjate, es tan interesante su vida como su cine. Yo hay películas suyas que no me gustan y otras que me parecen. Pero es un tío que siempre ha tenido claro lo que quería hacer y se metió en aventuras descomunales, como Fitzcarraldo, por ejemplo, ¿no? Que fue.
Un tipo con una cabeza muy especial. Fíjate en el prólogo lo que cuenta, ¿eh? Porque me llama mucho la atención. Yo sé que te va a interesar. Dice, mira, en un principio, mi película Aguirre, la cólera de Dios. Mira, esta es la banda sonora.
De Aguirre, sí.
De la película iba a terminar así. Cuando la balsa de los conquistadores españoles llega a la desembocadura del Amazonas, solo hay cadáveres a bordo. El único que sigue vivo es un loro parlanchín. Cuando la marea del Atlántico devuelve la balsa al caudaloso río, el loro grita sin cesar, ¡el dorado, el dorado! Mientras rodábamos, sin embargo, encontré un desenlace mucho más bonito. Cientos de monitos invaden la balsa y Aguirre fantasea con ellos sobre su nuevo imperio mundial. Y sigue. Hace poco me topé con un relato no confirmado sobre el final del personaje de Aguirre. Y dice, abandonado por todos, tras haber asesinado a su propia hija para que no tuviera que presenciar su caída en desgracia, ordena al único hombre que le permanece fiel que le dispare. Este lo apunta con el mosquete y la bala le impacta en el pecho. «Eso no ha sido nada», protesta Aguirre, y le ordena disparar de nuevo. El hombre le da entonces en el corazón. «Esto debería bastar», dice Aguirre, y cae muerto. Y dice Werner Herzog, «Estoy seguro de que el desenlace de los monos es la más hermosa de todas las alternativas, pero me pregunto cuántas posibilidades, de cuántas alternativas no vividas he dispuesto, no solo como inventor de historias, sino en la vida misma». Alternativas que nunca se han hecho realidad o solo han llegado a ser muchos años después. Y se pregunta a dónde me ha llevado el destino, cómo se las ha arreglado para dar siempre nuevos giros a la vida. Y concluye en el prólogo. Estaba escribiendo el final de este libro. Levanté la vista porque atisbé un destello al otro lado de la ventana, algo que se precipitaba hacia mí con un intenso brillo verde cobrizo. Pero no era una bala enemiga perdida, sino un colibrí. En ese momento decidí dejar de escribir. La última frase de este libro simplemente se interrumpe en el momento en el que estaba. Y es verdad, porque la última página dice, habría agua de infiltración cristalina de las rocas laterales buscadas por manadas de ciervos como si, y como si se acaba. Y eso, toma.
Qué bonito.
El libro para ti, Memorias de Werner Herzog.
Qué apetecible. Escribe, yo creo,
muy bien.
Mejor que dice que vas a decir.
Escribe muy bien.
Cine, sí. Hay un libro sobre Lope de Aguirre formidable que escribió Ramón J. Sender y tal. yo lo leí hace infinitos años, ¿no? Aguirre sí, es un tipo que da mucho miedo, un visionario, un aventurero y un tío con un mundo interior bastante inquietante, ¿no? Pues me voy a leer con gusto.
Mira, yo cuando
sabía qué hacer esta noche, pues toda la noche
cuando oigo Werner Herzog, sí, me salta automáticamente Klaus Kinski.
Claro,
es con una asociación, sí, de
Klaus Kinski, que al parecer era un mal bicho.
Esto, ¿ah, sí?
Me lo han contado gente que le dirigió y que trabajó con él, y era insoportable, pero la cámara le amaba. O sea, cuando aparece Klaus Kinski es imposible que no te fijes en él. Y está en un papel breve, su mejor interpretación, en una de mis películas favoritas.
¿Cuál?
Que se llama Lo importante es amar, una película de un señor polaco, Andrzej Zulawski, con Romy Schneider. ¿No la habéis visto?
No lo sé, estoy tratando de recordarla y no me viene en la cabeza.
Pues
a lo mejor la he visto, ¿eh?
Es una película, ¿sí?, que da vértigo, ¿no? Y tremenda, vamos, es una película de hace pues 50 años o por ahí, y yo me la pongo de vez en cuando porque me da mucho miedo. Hay momentos en los que me identifico demasiado con esa historia tan romántica y salvaje y desabrida, y es una historia de amor también, pero una historia de amor que hay pues suicidios por medio, movidas así, pero es una película muy particular. Lo importante es amar. Sí.
Bueno, como es habitual en esta ventana del cine, no podemos dejar de hablar de uno de los grandes estrenos de la semana, Los niños de Winton. Esto es un drama histórico protagonizado por Anthony Hopkins y Helena Bonham Carter.
30 seconds to on air.
Okay, and you are just here.
La película cuenta la historia real, de un corredor de bolsa británico, un tipo muy joven, Nicholas Winton, Nicky, que salvó con ayuda de su madre a cientos de niños de los nazis antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que durante medio siglo ha permanecido, bueno, enterrada prácticamente en el olvido, y por la que un ya viejo Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo salvar.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes. Toma. Dicen que tiene mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
¿Por qué hace esto, señor Winton?
Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo.
No se me ocurre mejor respuesta. No se me ocurre mejor respuesta cuando te preguntan por qué haces algo.
Sí. Y alguien dijo también, que le encabeza la frase, que era aparecía también en la lista de Schindler, si salvas a alguien, está salvando al mundo.
Al mundo.
Pero no nos equivoquemos, la temática es... hay muchas similitudes, pero no es la lista de Schindler.
No.
O sea, es una película que cuenta pavorosamente cosas que ocurrieron en la realidad, pero aquí hay un fondo de esperanza. O sea, ser capaz, al final descubre que salvó a 667 niños, ¿no? Buscándoles familias en Inglaterra, niños que estaban destinados, niños judíos, al holocausto, ¿no? La idea, repito, es pues de ponerte los pelos de punta, pero la realización es plana.
Vaya, los actores son buenos.
Y es de, ¿no? Sí, joder, ver a Anthony Hopkins, ya muy anciano, pues es un placer siempre. Ese tío siempre está bien y mantiene, tiene un atractivo y una personalidad. Y también está Helena Bonham Carter haciendo de la madre, del protagonista, que es otra actriz que pues verla siempre compensa, siempre está bien. Pero es de esas películas más grandes. Película en Los niños del señor.
No sé, el tipo que...
Yo y muchísima gente que nos preguntábamos siempre cuándo va a sacar Leonard Cohen un disco, ¿no? Y yo le vi su última actuación aquí en Madrid, porque estaba... Pero luego, como era tan rarito, se nos metió en un convento budista y se tiró ahí un mogollón de años y salió porque le había estafado su agente, que era su amante también, cosas de Leonard Cohen. Pero ahí está, en esta canción nos dice, baila mientras que exista, mientras que quede el amor, ¿no?
Pues eso haremos.
Pues a bailar todo
hoy el mundo. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad.
¿Ah, sí?
Sí, que lo sepas.
Pues que espero que haya mucha gente así, que lo disfruten. Yo les felicito. A ver si me ocurre lo que hay.
Y nosotros a ti, guapo. Venga, Carlos, hasta pronto.
Un placer, un abrazo. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.